Hola y una cálida bienvenida a un nuevo reporte semanal de The Bitcoin Hole. Yo estoy súper emocionada de sumergirme en los temas de hoy.
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que tenemos una agenda bastante cargada de información técnica y de mercado esta semana.
Tal cual. Y bueno, la misión de este análisis, como siempre, es desmenuzar los desarrollos más críticos en el ecosistema de Bitcoin y específicamente lo relacionado con el self-custody.
Exacto, porque no es solo guardar fondos, es, o sea, todo un ecosistema de prácticas que se actualiza semana a semana.
Totalmente. Y a ver, para encuadrar un poco el tema central, imaginemos por un momento una fortaleza gigante, ¿no? Muros impenetrables, bóvedas de acero. Durante décadas, eso representó al sistema financiero tradicional y a los grandes exchanges.
La custodia institucional clásica.
Eso mismo. Pero de repente empezamos a ver algo súper inusual. Y es que los fondos dentro de esa gran bóveda están empezando a salir, digamos, volando por las ventanas uno por uno. Y se están yendo a millones de pequeñas cajas fuertes individuales por todo el mundo.
Cajas fuertes que, bueno, solo pueden ser abiertas por una única persona. Es una analogía visual muy poderosa.
Y es que los reportes recientes en Nost, especialmente los de Blockstream y de figuras como Adam Back, muestran una tendencia que ya es innegable. Bitcoin está abandonando los exchanges a un ritmo aceleradísimo.
Sí, sí, lo estamos viendo en cadena. El dominance de Bitcoin sube, la adopción institucional está hiperenfocada y, claro, la gente está retirando sus fondos hacia el self-custody.
Pero, a ver, sacar los fondos es apenas el primer paso, ¿verdad?
Exactamente. Es solo el primer movimiento en el tablero. Porque, o sea, el verdadero desafío que vimos esta semana en las fuentes es que, al asumir la responsabilidad de tus propias llaves privadas, el riesgo sistémico se fragmenta.
Claro, ya no está en la institución.
Tal cual. Se traslada desde las bóvedas institucionales directamente hacia el individuo. Y eso nos obliga a mirar la situación con extrema frialdad.
Es que si los fondos ya no están en un servidor centralizado, el atacante tiene que cambiar de estrategia. Ya no van a intentar hackear un banco porque el esfuerzo es monumental, no.
Y los retornos cada vez son menores. Entonces el objetivo pasa a ser el eslabón más débil, o digamos, el más asimétrico del sistema. La mente humana y, bueno, el entorno físico de las personas.
Y la sofisticación de estos ataques es sinceramente alarmante. Quería que hablemos del reporte que publicó Casa esta semana porque detallan una campaña de ingeniería social automatizada que parece operar a escala industrial.
Sí, es un nivel de sofisticación tremendo. Están usando bots automatizados para hacer spoofing telefónico.
Falsifican el número, claro.
Exacto, falsifican el identificador de llamadas para que parezca que te están llamando desde el código de área 650, que es el que tradicionalmente se asocia a las oficinas de Google.
¡Wow!
Y una voz automatizada te alerta sobre una supuesta actividad fraudulenta y te pide presionar la tecla 1 para reportarlo.
Y a ver, hasta ahí suena como un fraude telefónico más o menos común. Pero entiendo que el detalle técnico de lo que pasa después es lo que lo hace tan peligroso.
Es que el bot automatizado es en realidad un filtro de eficiencia. Quien presiona el 1 le confirma al atacante que está dispuesto a interactuar.
Ah, claro. Filtran a los escépticos de inmediato.
Tal cual. En ese instante, la llamada pasa a un operador humano. Y para ganar la confianza total de la víctima, este operador te promete enviarte un correo electrónico oficial de soporte para verificar tu identidad.
Y acá es donde la cosa se pone aterradora, porque el correo no viene de un dominio raro o mal escrito.
Para nada. Los estafadores encontraron la manera de abusar de la propia infraestructura legítima de soporte de Google.
Pero espera. Los proveedores de correo de hoy en día tienen filtros súper robustos, ¿no? O sea, ¿cómo logran saltarse esas barreras sin caer directo en la carpeta de spam?
Lo logran porque, estrictamente hablando, no están rompiendo ninguna regla de seguridad. Las están, digamos, usando a su favor. Existen dos protocolos clave en los correos. SPF, que verifica que la IP del servidor esté autorizada.
Ajá.
Y DKIM, que asegura criptográficamente que el mensaje no fue alterado. Lo que hacen es usar la plataforma gratuita de sitesgoogle.com para alojar un formulario falso.
Ok.
Y luego usan los servidores reales de Google para enviar la notificación. Entonces esos correos pasan las verificaciones SPF y DKIM de forma nativa. Para tu cliente de correo, el mensaje es 100% legítimo.
Literalmente fue despachado por Google. O sea, es el equivalente digital a un caballo de Troya. Están usando a los propios mensajeros del castillo para entrar por la puerta grande.
Con sellos oficiales y todo, sí.
Y esto me lleva a una pregunta. A ver, si las barreras criptográficas de Bitcoin son matemáticamente inquebrantables, estamos viendo que los atacantes simplemente decidieron que hackear la mente humana es mucho más barato y rápido.
Totalmente. Es más escalable. Y lo peor es que esta vulnerabilidad digital tiene un reflejo directo en el mundo físico.
Uf, sí, el reporte de Bull Bitcoin sobre la regulación en Europa.
Exacto. Bull Bitcoin analizó la regulación DAC 8 de la Unión Europea, que entra en vigencia a partir de 2026. Esta norma básicamente obliga a los proveedores de servicios a reportar identidades e historiales de transacciones de forma sistemática.
Lo cual crea, en términos de seguridad, un honeypot gigante, un tarro de miel masivo de datos centralizados que es el sueño de cualquier atacante.
Y la historia nos demuestra que no hay base de datos estatal o corporativa que no termine filtrada tarde o temprano. Cuando esa información cae en la dark web, el riesgo digital se vuelve físico.
Y los números que compartieron son escalofriantes. Mencionan los famosos ataques de coerción física, que la comunidad suele llamar los ataques de la llave inglesa de $5.
Sí, subieron un 75% el año pasado, y en el primer trimestre de este año registraron un incremento adicional del 41%.
Y la mayoría de estos están concentrados en Europa, ¿no?
El 82% sí, justo donde se está preparando el terreno para esta regulación masiva de datos.
Hay un dato en ese reporte que, la verdad, me dejó helada. Más de la mitad de las víctimas recientes en estos asaltos a domicilios ni siquiera tenían Bitcoin en el momento del ataque.
Ese es el punto más grave.
Eran familiares, ¿no? Padres, hermanos, que terminaron expuestos porque sus direcciones físicas estaban en una base de datos antigua que se filtró.
Y esto nos lleva a una conclusión indispensable. La privacidad no es un capricho teórico o una herramienta para evadir responsabilidades. La privacidad es, hoy por hoy, una medida de seguridad física estricta.
Exacto, para cualquiera que haga self-custody.
Proteger tus metadatos es proteger tu casa.
Bueno, ante este nivel de amenazas que combinan phishing perfecto y coerción física, la pregunta lógica es, ¿qué están haciendo los desarrolladores al respecto? Y por suerte, la industria de hardware y software está respondiendo.
Sí, esta semana tuvimos actualizaciones críticas para endurecer este bastión. Podemos empezar por el lado del hardware con Bitbox 02.
Que acaban de lanzar el firmware versión 9.26.3, la actualización Oshinen. Y lo que más me gustó de esto es que salió de su programa de recompensas por Box.
Eso demuestra el valor del open source. Gracias a investigadores externos, descubrieron y parcharon vulnerabilidades antes de que fueran explotadas. Arreglaron dos fallas teóricas importantes. La primera es un error de escritura fuera de límites, o buffer out of bounds.
Que suena muy técnico, pero a ver si lo podemos simplificar. Cuando conectas el dispositivo por USB, espera recibir datos en, digamos, bloques de un tamaño muy específico, ¿no?
Exacto. Imagina que el hardware espera recibir un vaso de agua. Pero un atacante, a través de la computadora infectada, decide abrirle una manguera de bomberos a máxima presión.
Si el dispositivo no sabe cortar ese flujo extra de agua, se inunda.
Se desborda. Y ese exceso de datos se escribe en partes de la memoria del chip donde no debería estar. Un atacante sofisticado podría usar esas gotas extra para formar instrucciones maliciosas dentro del hardware.
¡Qué locura! Pero, ¿ya implementaron controles estrictos para cortar la conexión si sobra un solo byte, cierto?
Así es, lo cortan de raíz. Y el segundo parche de Bitbox 02 también es fascinante porque ataca la interacción del usuario. Solucionaron una falla teórica en transferencias send to self.
Que es cuando que envías fondos a ti mismo a una dirección de cambio.
Correcto. En teoría, una aplicación maliciosa en tu computadora podría manipular el texto que aparece en la pantalla del dispositivo. No pueden cambiar la dirección de destino ni robarte los fondos directamente, pero...
Pero te pueden falsificar lo que ves en la pantalla, para engañarte.
Y en hardware wallets, la pantalla es tu ancla de confianza absoluta. Si te inyectan texto falso, te pueden convencer de aprobar algo inseguro. Con esta actualización, cerraron esa puerta por completo.
Buenísimo. Y otra victoria masiva para la seguridad esta semana fue de Foundation Devices, con la versión 2.3.0 de su app Envoy.
Una actualización enorme. Parcharon una vulnerabilidad en el chequeo de seguridad por Bluetooth para el Passport Prime que podía dar falsos positivos.
Además, sumaron cosas de usabilidad tremendas. Un explorador de direcciones nativo, soporte para tarifas de menos de un satoshi por byte y, algo clave, la posibilidad de elegir nodos personalizados de forma mucho más limpia.
Y hablando de nodos personalizados, no podemos dejar de lado la infraestructura base. Fue una semana movida. Bitcoin Core liberó las versiones 29.4, 30.3 y 31.1 en paralelo.
Y los administradores de MyNode sacaron la versión 0.3.45.
Sí, con un objetivo muy urgente: forzar la actualización de Tor a la versión 0.4.9x.
Y esto me parece un tema súper importante. Para quien corre un nodo en su casa para validar transacciones de forma privada, ¿por qué importa tanto actualizar esta herramienta de enrutamiento justo ahora?
Bueno, la red Tor oculta la dirección IP de tu nodo usando relés voluntarios. El tema es que Tor impone fechas de caducidad a las versiones viejas para mantener la red segura.
Ah, claro. Si no se actualizan, caducan.
Exacto. Si muchos nodos de Bitcoin siguen usando relés obsoletos después de septiembre, la red se fragmenta. El grupo de anonimato se reduce muchísimo.
Lo que abre la puerta a que alguien analice el tráfico y termine descubriendo tu IP real.
Y te desanonimice, ¿sí? Lo cual nos devuelve directo al peligro físico del que hablábamos antes.
Es que todo está conectado. Pero, a ver, asegurar el hardware de gama alta y correr nodos está muy bien, pero el self-custody tiene que estar al alcance de todos a nivel global y tiene que adaptarse a tecnologías nuevas.
Sí, la barrera de entrada tiene que bajar. Y el hito de SeedSigner esta semana con su versión 0.87 es un paso gigante en esa dirección.
Fue un esfuerzo masivo, ¿no? Tuvieron 80 pull requests, sumaron 9 desarrolladores nuevos gracias al programa Summer of Bitcoin y agregaron 13 idiomas nuevos.
Y no son idiomas menores. Integraron tipografías que se leen de derecha a izquierda, como el persa. Esto significa que el software de SeedSigner ahora es utilizable de forma nativa por aproximadamente el 60% de la población mundial.
Es un número increíble. Pero más allá de lo lindo que suena llegar a más gente, hay un tema de seguridad real acá.
Es que la soberanía monetaria real requiere entender lo que estás haciendo. Si tu dispositivo te muestra una alerta crítica sobre una tarifa altísima o un error multifirma en un idioma que apenas comprendes, la probabilidad de que cometas un error catastrófico es altísima.
Claro, no puedes verificar lo que no puedes leer de forma fluida.
Las interfaces en lengua materna son un requisito de seguridad, no solo de comodidad.
Totalmente de acuerdo. Aunque, cambiando un poco el tono, hay otro desarrollo esta semana que, te soy honesta, me genera un poco de rechazo inicial. Y es lo de Nunchuk.
Ah, la versión 0.2.0.
Esa misma. Lanzaron esta capacidad de crear una wallet compartida integrando agentes de inteligencia artificial. Y, o sea, espera un momento. ¿Darle acceso a los fondos a una IA? Esto suena a darle una tarjeta de crédito corporativa sin límite a un pasante robótico impredecible. ¿Por qué querríamos hacer esto?
Es una reacción supernatural y lógica si pensamos en el modelo de custodia tradicional donde tener la llave significa tener control total de los fondos. Pero Nunchuk usa un concepto llamado autoridad limitada, o bounded authority.
¿Y cómo funciona eso en la práctica?
La IA no tiene la llave maestra, no puede vaciar tus ahorros. Lo que haces es otorgarle un subconjunto mínimo de UTXOs, digamos, un presupuesto muy restringido, y reglas estrictas codificadas matemáticamente.
O sea, solo puede gastar bajo ciertas condiciones.
Exactamente. Le dices a la IA, puedes firmar pagos, pero nunca más de X cantidad por hora y solo hacia esta lista de direcciones preaprobadas. Y tú siempre mantienes la llave principal para vetar o revocar su acceso.
Ah, ok, entiendo. Es como darle dinero en efectivo a alguien para que haga las compras del día, no las escrituras de tu casa. Y me imagino que esto abre la puerta a automatizar flujos constantes, ¿no? Como micropagos continuos.
Micropagos, balanceo de canales en Lightning, pago por ancho de banda, cosas que requerirían que un humano esté firmando manualmente cada 5 minutos. Delegas la fricción operativa sin comprometer la seguridad central.
Tiene sentido. Y de hecho se alinea con la actualización de Aqua Wallet, la versión 0.5.1, que siguen puliendo las transacciones Lightning usando Vaults para bajar los costos muchísimo.
¿A solo 0.1% de comisión? ¿Sí? Refuerza esta idea de que la capa base es la bóveda inamovible. Y usas herramientas más ágiles o delegadas para la economía del día a día.
El verdadero desafío operativo y el que casi nadie quiere pensar ocurre a largo plazo.
La gran prueba final de la custodia.
Exacto. ¿Qué pasa con los fondos cuando el custodio principal ya no está? Esta semana, la gente de Bitcoin Keeper publicó unos comentarios muy duros pero reales. Afirman que la planificación de la herencia casi siempre falla en el momento del traspaso de la información, en el handoff.
Y tienen mucha razón. La mayoría cree que anotar la frase semilla en una placa de metal y dejarla en un cajón es suficiente.
Cuando en realidad es solo el comienzo.
Es que si tu familia encuentra esas palabras, pero no saben la ruta de derivación, o no entienden que esa semilla era solo una de tres llaves en un esquema multifirma, esos fondos se pierden para siempre.
Y por eso el modelo estructural de Keeper me pareció tan interesante. Proponen usar una llave de herencia combinada con una carta formal para el abogado.
Sí, estandarizan el proceso. Los herederos necesitan saber cuál es la política de la wallet, dónde están los firmantes y, crucialmente, cuál es el primer paso exacto que deben dar.
Y también impulsan el etiquetado obligatorio de los UTXOs, que mucha gente lo ve como una tarea aburrida, pero para un heredero, o sea, es vital. Imagínate heredar fondos y no saber cuáles son ahorros puros y cuáles tienen obligaciones fiscales.
Es una pesadilla contable y legal. El etiquetado no es estética. Es gestión de patrimonio.
Y de hecho, para quienes nos escuchan y están pensando en cómo estructurar el traspaso seguro de sus fondos sin dejarle un dolor de cabeza a su familia, una excelente herramienta es la comparación de servicios de herencia o Inheritance Services Comparison en thebitcoinhall.com. Es un recurso gratuito diseñado específicamente para evaluar opciones de planificación patrimonial y transferencia de llaves. Ideal para complementar estrategias como las que propone Bitcoin Keeper.
Es un paso fundamental. Y todo este tema de la herencia a muy largo plazo se conecta de forma increíble con un problema de durabilidad física extrema.
¿Te refieres a lo que publicó Blockstream?
Sí, la propuesta OP Check Strings. Sin volver a explicar todo el tema postcuántico del que hablamos hace poco, hay un problema logístico masivo en el futuro. En una red resistente a computadoras cuánticas, los dispositivos de firma tendrían que mantener un estado.
¿Un estado?
¿Cómo llevar una cuenta interna?
Exacto.
Un conteo de cuántas veces han firmado. Si pierdes el dispositivo o si el chip se degrada con el paso de las décadas, ese conteo se pierde.
¿Y si se pierde el estado interno del chip, qué pasa con los fondos?
Quedan bloqueados.
¡Wow!
Es un desastre para la herencia. Si en 30 años tu hijo encuentra la semilla, pero el dispositivo original murió, no podría recuperar el dinero porque falta ese estado. Y ahí entra la genialidad de la propuesta Strings.
¿Qué soluciona exactamente?
Crea un camino de recuperación o fallback. Permite diseñar un sistema que no requiere mantener ese estado perfecto durante décadas. Asegura que los fondos puedan ser recuperados usando solo la frase semilla en un hardware completamente nuevo, sin importar si el original se hizo polvo.
O sea, asegura que la criptografía sobreviva a la degradación física del silicio. Es espectacular.
Es llevar la resiliencia al límite de lo físico.
Bueno, creo que, recapitulando todo, este reporte semanal nos deja clarísimo que hacer self-custody en Bitcoin ya no se trata de guardar unas palabras en metal y olvidarse.
Para nada.
Exige gestionar un riesgo operativo integral, desde no caer en bots de phishing o espionaje, hasta dominar el hardware air-gapped y, bueno, planificar qué pasará cuando ya no estemos.
Es una gestión dinámica. Y si observas todas las herramientas que analizamos hoy, desde las pantallas de Seed Signer hasta los agentes IA de Nunchuk, estamos al borde de un cambio de paradigma gigante.
¿En qué sentido?
En que la idea misma de la wallet, entendida como una aplicación que abres de vez en cuando en el teléfono para ver tu saldo, está desapareciendo.
Evoluciona hacia algo más complejo.
Muy pronto, la wallet será un motor de políticas criptográficas completamente invisible. Estará en segundo plano, gestionando presupuestos para IA, manteniendo escudos de privacidad, ruteando pagos por redes seguras mientras tú simplemente interactúas con el mundo.
Es decir, la custodia pasará a ser el sistema operativo de tu vida económica.
Exactamente. El sistema operativo inquebrantable de tu patrimonio.
¡Qué concepto tan potente para cerrar! Muchísimas gracias por el análisis de hoy.
Un placer, como siempre.
Y bueno, un recordatorio amable para nuestra audiencia. Si encontraron valor en este análisis y en las fuentes que desglosamos, por favor tómense unos segundos para calificar el podcast y dejarnos un comentario en Spotify o Apple Podcasts.
Ayuda muchísimo a darle visibilidad al contenido.
Así es, nos ayuda a que la señal de The Bitcoin Hold llegue a más personas que están asumiendo esta enorme responsabilidad del self-custody. Nos escuchamos en el próximo reporte. Hasta luego.
Las llaves son tu carga.
Son tu carga.
El eslabón final.
El eslabón final.
Navega la soberanía.
La soberanía.
En el espacio digital.